que está pasando siempre está en BioBio. En BioBio somos independientes. Independientes de verdad.
Más de 15 millones de personas definirán hoy a la presidenta o presidente de la República para los próximos 4 años.
Está todo listo, todo dispuesto para las elecciones en segunda votación presidencial. Es la última elección de un ciclo largo que venimos desarrollando desde el año 2020.
Ahora en el extranjero, los chilenos residentes en Oceanía y en Asia ya votan en la segunda vuelta.
En este duodécimo proceso electoral tenemos 160.000 chilenos y chilenas inscritos en el exterior para poder votar. El padrón electoral ha crecido de manera bien importante en el exterior.
Metro gratuito y reforzamiento de buses red de la región metropolitana marcarán el plan de movilidad del Ministerio de Transporte para este domingo.
Rurales o aisladas operarán 2.695 servicios gratuitos a nivel nacional.
Son gratuitos para que las personas que viven de forma más alejada de los centros urbanos puedan acercarse a votar. Metro adelantará su horario de funcionamiento a las 7 de la mañana.
Sin actividades públicas, José Antonio Kast vivió las últimas horas previo a este balotaje.
Aquí lo que necesitamos es unidad, paz, trabajo. Y es lo que la gente en general pide, un cambio profundo en nuestro país.
En familia y restando importancia al pesimismo de algunos sectores de su comando, estuvo Janet Jara.
Y la gente está cansada de discursos vacíos. Por eso necesitamos que esta historia, que es la nuestra, que es la mía, que el trayecto que hemos recorrido para llegar hasta acá genere una mejor opción para las nuevas generaciones.
La Cámara Nacional de Comercio reiteró sus críticas al feriado electoral, advirtiendo millonarias pérdidas económicas por el cierre de malls y strip center.
Por eso insistimos en que necesitamos una regulación acorde a la realidad actual, que resguarde la actividad económica sin afectar derechos fundamentales y que permita a las familias realizar sus compras con normalidad y seguridad.
En medio de disparos, un bus del servicio Red fue quemado en la comuna de Quinta Normal.
El financiamiento de la educación superior y la eutanasia serán las principales iniciativas que el gobierno intentará despachar en los últimos meses de la administración de Gabriel Boric.
Han salido voces incluso del mundo de derecha disponibles a votar a favor.
Vamos a ver el compromiso real que tiene el gobierno del presidente Boric.
La Asociación Nacional de Profesionales de la Administración del Poder Judicial defendió la tradición de la antigüedad, esto antes de la elección de un nuevo presidente de la Corte Suprema.
Debe hacerse con estricto apego a las 4 virtudes cardinales: prudencia, justicia, templanza y fortaleza, que demuestran que una tradición es una herramienta necesaria en momentos de la fragilidad institucional que vivimos.
Con críticas desde los gremios al gobierno por dilatar el proceso, mañana continuará la negociación entre la mesa del sector público y el Ministerio de Hacienda por el reajuste.
Hemos sido críticos del calendario que ha tenido esta negociación del reajuste al sector público. Parece que esto está desarrollándose muy tarde.
Pero tenemos la expectativa que entre lunes y martes podamos cerrar esta negociación.
Pese a la holgura fiscal que podría entregar el peso del cobre al próximo gobierno, economistas apuntan que la situación no es suficiente para impulsar un crecimiento sostenido.
La herencia económica del gobierno del presidente Boric es probablemente la peor desde el año 90 en adelante, con un crecimiento muy, muy bajo, entre 1,8 y 2%.
5 personas fueron detenidas por carabineros tras un operativo con uso de armas de fuego en las afueras de la estación Metro Parque O'Higgins, luego de un turbazo a una farmacia en la comuna de Ñuñoa.
Al llegar personal, ¿no es cierto?, acá al lugar, intentaron, ¿no es cierto?, atropellar a los funcionarios. Por lo tanto, por eso hicieron uso de su arma de servicio.
En el ámbito internacional, 2 personas fallecieron y 8 más resultaron heridas tras un tiroteo registrado en el campus de la Universidad de Brown en Estados Unidos.
Aumenta la tensión en Honduras. El gobernante Partido Libertad y Refundación afirmó que no otorgará legitimidad al gobierno que surja de las elecciones.
En Grupo Sumar, socios en el gobierno de coalición español exigió una remodelación urgente del Ejecutivo para responder a las acusaciones de corrupción y acoso sexual que afectan al Partido Socialista.
En el deporte, tras la partida de Esteban González al Querétaro de México, El campeón del fútbol chileno Coquimbo Unido oficializó a Hernán Caputo como nuevo entrenador para la temporada 2026.
Apenas estaba llegando a Coquimbo, uno ve la identidad de lo que es la región, pero principalmente de lo que es Coquimbo, ¿no? Los colores enseguida, por todos lados, en la bandera.
Con Gabriel Suazo lesionado y Alexis Sánchez en la banca, el Sevilla juega hoy ante el Oviedo en un duelo correspondiente a la 16ª fecha de la Liga de España.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Primera Audiencia Nacional.
La verdad no se promete, se cuenta.
En Bio Bio, la radio, radiograma. 6:06 a.m.
Muy buenos días, bienvenidos a esta edición especial de Radiograma. Radiograma en día domingo, que partimos a las 6:00 a.m. porque hoy día es día de elecciones, día de jornada electoral, día en que se elegirá al nuevo presidente de la República entre dos alternativas, Jeannette Jara y José Antonio Kast. Por lo tanto, tendremos esta edición especial, iniciamos esta edición especial para después seguir con una transmisión que se prolongará durante todo el día para luego dar a conocer muy pero muy temprano los resultados. Nuestras proyecciones las vamos a saber tempranísimo en realidad, y después todas las reacciones frente a esta jornada electoral en que ya muy temprano sabremos quién será el nuevo presidente, presidenta de la República para los próximos 4 años. Saludamos a Catherine que está con nosotros, Catherine Cubillos. Muy buenos días, Catherine.
Hola, Tomás, buenos días. Buenos días también a nuestros auditores, a todos quienes ya están con nosotros, que van a estar acompañándonos en esta revisión de las noticias que comenzamos ahora con esta edición de Radiograma, como decía Tomás, mucho más temprano de lo habitual para un día domingo, pero porque no es un día domingo cualquiera, es un día especial. El día de la segunda vuelta presidencial, en la que nosotros, como Bio Bio, la radio y todas nuestras plataformas, les ofrecemos esta transmisión especial que comenzamos ahora y que vamos a estar llevando por las 43 estaciones de Bio Bio, la radio en todo el país, que están ya conectadas para informarse. También, por supuesto, en nuestra plataforma digital, biobiochile.cl, hoy con transmisión también especial con todo lo que suceda en estas elecciones, datos muy útiles que vamos a estar revisando, por supuesto, para quienes van ya a salir a votar en los próximos minutos. Y por supuesto también nuestra plataforma audiovisual Bio Bio TV, en contacto con ustedes para que escuchen y vean esta transmisión especial.
Vamos a revisar el pronóstico del tiempo para todo el país, para que usted sepa exactamente cómo tiene que enfrentar desde el punto de vista del clima, desde el punto de vista meteorológico, esta jornada electoral. Comenzamos por Arica. Arica estará despejado por la mañana con nubosidad parcial en la tarde y se espera una temperatura máxima de 23 grados.
En Iquique esperan un día despejado todo el día con una máxima de 23.
Antofagasta, despejado la mañana, también en la tarde con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora, se espera una máxima de 22.
Calama, despejado con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora en la mañana, luego en la tarde seguirá despejado, pero el viento va de 40 a 60 kilómetros por hora, máxima 25.
Copiapó estará nublado, variando despejado la mañana, también estará despejada la tarde y se espera una máxima de 27.
En Vallenar, despejado todo el día, máxima 25.
La Serena y Coquimbo, nubosidad parcial, variando a despejado en la mañana. La tarde estará con nubosidad parcial y una máxima de 21 grados.
Viña del Mar y Valparaíso, nublado, ocasionalmente nubosidad parcial en la mañana. En la tarde, lo mismo. Eventualmente podrían variar a despejado en la zona, con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora, máxima 19 grados.
Rancagua, atención Rancagua. Cubierto y chubascos aislados en la mañana, variando a nubosidad parcial en la tarde, máxima 19 grados.
San Fernando, cubierto en la mañana, nubosidad parcial, variando a despejado en la tarde, máxima 20 grados.
Cusco estará nublado, variando a nubosidad parcial en la mañana, estará despejada en la tarde, máxima 24.
En Talca esperan un día con nubosidad parcial, variando a despejado en la mañana, y en la tarde va a seguir despejado, máxima 25.
En Chillán, el cielo estará despejado en la mañana, también estará despejado en la tarde, pero en la tarde habrá viento entre 25 y 40 kilómetros por hora. La máxima será de 24 grados.
En Concepción esperan un día despejado en la mañana, en la tarde va a seguir despejado, pero llegará viento entre 25 y 40 kilómetros por hora, máxima 20.
Los Ángeles, despejado en la mañana con nubosidad parcial en la tarde y una máxima de 22.
En Temuco, nublado en la mañana, en la tarde varía a nubosidad parcial, máxima 15.
En Valdivia, nublado en la mañana y en la tarde estará nublado, pero con chubascos débiles. Se espera una máxima de 17 grados.
En Osorno, nublado y chubascos aislados en la mañana, va a seguir igual en la tarde, máxima 17.
Puerto Montt, chubascos débiles en la mañana y también en la tarde. Se espera una máxima de 16.
Coyhaique, nublado y chubascos débiles en la mañana, va a seguir igual en la tarde, máxima 14 grados.
Punta Arenas, nublado con viento entre 40 y 60 kilómetros por hora en la mañana y chubascos débiles con viento entre 60 y 80 kilómetros en la tarde, máxima 12.
Península Antártica chilena, cubierto, nevadas, neblina, con viento entre 60 y 80 kilómetros por hora y ráfagas hasta 90 kilómetros por hora en la mañana, pero va a seguir igual en la tarde, máxima 0 grado.
Archipiélago Juan Fernández, nubosidad parcial en la mañana, nublado en la tarde, máxima 17.
Rapa Nui, nublado, ocasionalmente nubosidad parcial y chubascos aislados en la mañana y va a seguir igual en la tarde con una máxima de 25 grados.
Santiago en estos instantes está cubierto, la temperatura es de 13,9 grados, la humedad es del 60%. Para Santiago se espera un día que en la mañana va a estar cubierto. La tarde, escuche bien, va a estar cubierto con chubascos aislados, variando a nubosidad parcial. Se espera para hoy en Santiago una temperatura máxima de 21 grados.
Bien, revisado el tiempo, vamos a comenzar con las noticias. Comencemos con contactos con nuestras unidades móviles en la región metropolitana. Hay un bus del servicio Red que fue quemado. Esto fue en la comuna de Quinta Normal.
Los atacantes habrían realizado disparos al aire para amedrentar. Estamos en contacto con una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana. Rodrigo Pino, buenos días.
Hola, Rodrigo.
Buenos días, todo esto ocurrió en horas de esta noche en la comuna de Quinta Normal, donde el recorrido J02 del servicio Red se desplazaba en este sector poniente de la capital por el sector de calle Gaspar de Toro, esquina Vicuña Rosas. Al momento de llegar hasta el sector de calle Hostos, este bus se detuvo en este sector para dejar pasajeros en este terminal, en este paradero de buses, ocasión que fue aprovechada por al menos 15 personas, incluso se habla de hasta 20, quienes abordaron esta máquina de transporte público, amenazan con armas de fuego a algunos pasajeros que estaban al interior, también al conductor de esta máquina de transporte, lo bajan a la fuerza desde este vehículo de transporte pasajeros y finalmente lanzan diversos elementos incendiarios. Se habla de bombas molotov, pero también habrían rociado aparentemente este bus con algún elemento combustible. Rápidamente la máquina se enciende y queda totalmente en llamas, mientras que este grupo escapa del lugar, dejando abandonado a quienes se vieron afectados por este ataque, por este asalto, entre ellos el conductor de este bus del servicio Red. Llega personal de bomberos, también de carabineros, que resguardaron este sector ante la eventualidad que pueda haber algún tipo de otro incidente. Finalmente, el bus queda totalmente destruido producto de las llamas, y en este sector no se encontraron ni rayos ni panfletos que se atribuyeran este ataque en torno a este bus, este ataque incendiario que afectó a esta máquina de transporte público. Se ha hecho la denuncia ya respectiva al Ministerio Público, ha comenzado el trabajo por parte del Laboratorio de Carabineros, también del OS9 de la Policía Uniformada, quienes hasta el momento solamente han levantado evidencia de cámaras de seguridad en el sector para en definitiva tener detalles de quién estaría detrás de este ilícito, por el cual afortunadamente no hubo personas lesionadas. Está a la espera efectivamente de que haya resultados en torno a este trabajo policial respecto a este atentado incendiario que afectó a este bus de servicio Red en la comuna de Quinta Normal. Bio.
6:14 a.m.
Una persona resultó herida de bala en una feria navideña. Esto ocurrió en la comuna de Pudahuel.
Y también les vamos a contar de otra persona que resultó lesionada después de un accidente vehicular. Esto fue en la comuna de Pedro Aguirre Cerda. Estamos en otra de nuestras unidades móviles en la región metropolitana. Cristian Borkowski, buenos días.
Hola, muy buenos días. Sí, vamos a darles cuenta del primer hecho que ustedes destacaban y tiene que ver con una verdadera estampida de gente, de personas que estaban participando de la compra y también venta de artículos de Navidad en una feria navideña, que son estas ferias que se instalan en diferentes calles en toda la región metropolitana y también de todo el país. En este lugar, que es en la comuna de Pudahuel, hubo una discusión entre feriantes establecidos y los denominados coleros. Ahí se registra una pelea que se fue subiendo de nivel y finalmente una persona sacó armas blancas, otra sacó armas de fuego y termina una balacera dejando herida a una persona que presentó un disparo balístico en una parte de su cuerpo que sería presumiblemente una extremidad inferior, una pierna. Pero de todas formas, todo esto está siendo visto por personal de carabineros, quienes llegaron hasta el Sápula Estrella. Esto ocurre donde, digamos, se desarrolla la balacera en el sector de las calles San Pablo, Teniente Cruz y Dagoberto Godoy. Es ahí donde se desarrolla esta riña que termina a balazos y con una persona lesionada, quien llegó por sus propios medios hasta el Sapo La Estrella, que es un consultorio que está ubicado en ese lugar, y ahí el mismo personal médico dio aviso de esta circunstancia a Carabineros. De ahí entonces que llegan al lugar, ya no quedaba mucho, logran empadronar a algunas personas, y por cierto lo que están tratando de ver los funcionarios policiales es ver si hay registros audiovisuales, cámaras de vigilancia o de celulares que puedan aportar testigos sobre esta situación grave por lo demás que ocurre cuando había mucha gente, muchas personas comprando artículos por las fiestas de fin de año, sobre todo estas ferias que tienen nombre de Navidad, ferias navideñas. Todas estas circunstancias, como lo decíamos, investigadas a esta hora por personal policial. Vamos a cambiar de locación, también de tema, nos vamos a ir ahora a la comuna de Pedro Aguirre Cerda. La dirección es departamental con la ruta 5, lugar donde un vehículo sedán de color blanco, ustedes lo están viendo ahí en las imágenes de BioBio TV, se volcó, tuvo un accidente aparentemente en choque contra la solera y a raíz de esto se volcó. La persona quedó atrapada en el interior y debió ser bomberos del Cuerpo de Bomberos Metropolitano Sur los que acudieran al rescate de esta persona, que resultó con lesiones leves afortunadamente, pero de todas maneras fue trasladada hasta un centro asistencial para constatar sus lesiones. Se están indagando las circunstancias de por qué esta persona perdió el control, si hubiese habido un segundo vehículo, digamos que pudo haber participado de este accidente. Y vamos a terminar acá en la comuna de Estación Central, yo les voy a mostrar imágenes completamente en vivo, estamos en la 21ª comisaría de la comuna de Estación Central, acá en Avenida Ecuador. Ustedes están viendo la entrada de esta comisaría completamente vacía, normal. ¿Por qué estamos haciendo esta referencia, Tomás, Katy, auditores? Porque esta comisaría fue la más demandada por las personas que se justifican en fechas como esta por estar a más de 200 kilómetros de su lugar de votación. Nos dice Carabineros que a partir de las 8 de la mañana podría llegar gente a comenzar a justificarse producto de la distancia por no poder votar en esta segunda vuelta bastante relevante que tiene por características de elecciones presidenciales. Nosotros vamos a estar recorriendo comisarías para ver cómo se está desarrollando este evento que yo les digo, lo de las filas para poder justificarse. Desde la comuna de Estación Central, Bío Bío, la radio.
6:17 a.m.
Atención con datos de nuestros auditores, nos escriben para darnos cuenta de semáforos apagados en Independencia con Olivos. Tenga precaución, hasta ahora no hay mucho tránsito, es verdad, pero esto va a ir cambiando conforme avanza la mañana. Es un día especial, es un día de elecciones y por lo tanto no es un domingo cualquiera. Esto va a significar problemas. Durante la mañana es Independencia con Olivos sin semáforos, nos compartieron fotografías, no es uno, son todos los semáforos de la intersección que están apagados a esta hora. Gracias a los auditores que ya se comunican con nosotros, usted también puede hacerlo. Están habilitadas todas nuestras vías de comunicación, más 569-9200-7888, es el WhatsApp de Bio Bio, ahí nos puede enviar fotos como las que estamos viendo a través de Bio Bio TV, un video, un audio, escuchamos su voz al aire y texto también, por supuesto, más 569-9200-7888, el WhatsApp de Bio Bio, y por teléfono hablamos en el 800-810-810, línea telefónica gratuita de Bio Bio, la radio para nuestros auditores y televidentes, 800-810-810.
El incendio afectó una vivienda en la comuna de Villa Alemana, en la región de Valparaíso. Ahora nos trasladamos hasta una de las unidades móviles de Radio Bio Bio en la región de Valparaíso.
Revisemos la información. Cristóbal López, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Katy? ¿Qué tal, Tomás? Muy buenos días. Efectivamente, es un incendio que se desarrolló durante esta madrugada en la comuna de Villa Alemana, particularmente en la intersección de Río Imperial con Lago Villarrica, esto en el sector de las Américas. Hasta este lugar llegaron las 4 compañías de bomberos de la comuna de Villa Alemana, luego que se diera la alarma de un incendio estructural, primera alarma de incendio estructural debido a llamas que afectaban a la bodega de una vivienda particular en este sector. Lo cierto es que el combate se hizo dificultoso para el personal de bomberos, esto debido a la presencia de diversos materiales que podían resultar acelerantes para la emergencia y que podían poner en riesgo la integridad física del Cuerpo de Bomberos de Villa Alemana. Justamente sobre esto se refirió el comandante de dicho cuerpo, Luis Bernal.
Sector que ellos utilizaban como bodega, teníamos material, resina epóxica, solventes, pintura, y también nos encontramos dentro de la operación con munición que nos obligó a evacuar al personal en su minuto, realizar maniobras defensivas.
Lo cierto es que estas municiones, que se trataban de municiones de escopeta, significaban un riesgo para el trabajo de personal de bomberos. Es a raíz de esto que se tomaron acciones defensivas, se trabajó en disminuir la temperatura de esta bodega antes de iniciar el trabajo de extinción, y en total fueron cerca de 3 horas de trabajo que llevó poder controlar esta emergencia. Lo cierto es que mencionaban que no hubo personal de bomberos que resultara herido en esta emergencia. Sí, se reportaron 3 civiles que presentaban lesiones de quemaduras y fueron atendidos por personal del Servicio de Atención Médico de Urgencia, que también concurrió hasta el lugar de la emergencia. En la región de Valparaíso, Bío Bío, la radio.
Información precisa y plural. Radiograma. 6:21 a.m.
La segunda vuelta presidencial ya comenzó en el extranjero, con la apertura de las primeras mesas en Nueva Zelanda y Australia.
En el país, en tanto, más de 15 millones de personas están habilitadas para votar en esta jornada, con atención, transporte público gratuito y medidas preventivas ante posibles precipitaciones.
Más de 15 millones de personas deberán concurrir a las urnas en el país en la segunda vuelta presidencial, en una jornada de voto obligatorio y con una sola papeleta, donde los electores deberán optar entre Janet Jara, número 2, y José Antonio Kast, número 5. En el extranjero, el proceso que comenzó en Nueva Zelanda continúa desarrollándose en el resto del mundo, con 160.935 chilenos habilitados para sufragar de manera voluntaria. En el país, ante posibles precipitaciones, el delegado presidencial de la región metropolitana, Gonzalo Durán, aseguró que los locales de votación están preparados para enfrentar eventuales contingencias climáticas, incluyendo la reubicación de mesas si fuese necesario.
Que estén muy atentas las personas a la proyección del tiempo, que en todos los recintos existirá la flexibilidad para que, si hay mesas de votación que están al aire libre, flexibilizar la instalación de las mesas sin afectar el proceso.
Por otro lado, el Seremi de Transportes, Rodrigo Valladares, confirmó que el transporte público, incluidos metros, trenes y servicios rurales, será gratuito durante toda la jornada electoral, mientras que desde Carabineros indicaron que las personas que se encuentren a más de 200 kilómetros de su local de votación deben excusarse. El trámite ya está disponible y puede realizarse a través de comisaría virtual.
6:22 a.m.
La Cámara Nacional de Comercio se manifestó nuevamente en contra del cierre de los centros comerciales, los strip centers, durante el día de hoy, que es feriado electoral. En la asociación advirtieron que las pérdidas pueden superar los 168.000 millones de pesos.
La jornada electoral tendrá efectos directos en el comercio, justo en uno de los momentos más sensibles del año para el sector. La antesala de la Navidad, malls y strip centers deberán mantener sus puertas cerradas debido al feriado legal asociado al proceso electoral, una medida que, según el propio sector, provocará un fuerte golpe a las ventas de fin de año. Desde la Cámara Nacional de Comercio advirtieron que el impacto económico será significativo. El gremio estima que las pérdidas podrían alcanzar los 168.000 millones de pesos, golpeando especialmente a pequeños y medianos emprendedores. El presidente de la CNC, José Pacomio, explicó que una encuesta navideña realizada por el gremio reveló que el 75% de los consultados considera que este feriado interferirá directamente en sus compras de fin de año.
En las elecciones de octubre del 2024, una caída de 43% en las ventas. Y si ese escenario se repite en plena temporada navideña, la merma neta para el comercio minorista podría llegar a los 168 mil millones de pesos.
Este no se trata de un feriado irrenunciable ni aplicable a todo el comercio. Los locales independientes o que no formen parte de malls o strip centers podrán funcionar con normalidad durante la jornada. Esto incluye restaurantes, cines, supermercados y tiendas ubicadas fuera de recintos comerciales centralizados.
6:24 a.m.
Las condiciones climáticas impiden que habitantes de Caleta y Nío, en Chiloé, voten hoy domingo la segunda vuelta presidencial.
Los lugareños insisten en contar con un punto de votación en su apartada localidad, debido a que no sería la primera vez que se enfrentan a este problema.
Cerca de 30 personas de Caleta y Nío, el sector poblado más apartado del extremo sur del archipiélago de Chiloé, no podrán participar en la segunda vuelta presidencial de este domingo debido a las adversas condiciones climáticas que afectan a la zona. El operador de la embarcación que debía trasladarlos hasta la comuna de Quillón informó la suspensión del viaje por razones de seguridad. Todo esto ante el mal tiempo registrado en ese punto ubicado en uno de los accesos sur al Parque Tantauco. Una de las dirigentes de ese lugar, Zulema Weicha, confirmó la situación que una vez más impide a la comunidad ejercer su derecho a sufragio.
Con condiciones climáticas exclusivamente por el frente de mal tiempo que hay en el sector. Se ha hecho muy difícil, complicado todo, porque la gente igual quiere salir a votar.
Cabe recordar que los habitantes de Caleta y Nío, que pertenecen a la comuna de Quillón, deben realizar un trayecto de cerca de 6 horas solo de ida para poder votar, muchas veces viajando con días de anticipación y retornando después del proceso electoral, debido a la ausencia de un local de votación en ese lugar. En Chiloé, Bio Bio, la radio.
Radiograma, el informativo más completo del país.
6:26 a.m.
En un clima de bajo perfil y sin gestos triunfalistas, el candidato republicano José Antonio Kast y su comando optaron por enfrentar la recta final de la campaña presidencial, marcado por la cautela y el hermetismo.
En hermetismo, el candidato republicano José Antonio Kast y su coalición han desarrollado la recta final de la campaña de cara a la segunda vuelta presidencial. Una señal de esa estrategia contenida quedó en evidencia esta semana, tras la suspensión del acto de cierre que el comando de Kast tenía programado en el Estadio Bicentenario de la Florida. Fuentes de la radio indican que la decisión respondió a la intención de evitar gestos triunfalistas antes de tiempo. Al respecto, el diputado republicano Stefan Schubert señaló que el comando se mantiene tranquilo, pero no confiado, enfatizando que, en una elección, siempre pueden surgir sorpresas.
Así que estamos tranquilos, yo diría que confiados no, porque es una elección y las elecciones son siempre instancias donde pueden pasar muchas cosas, las encuestas tampoco son del todo certeras.
José Antonio Kast votará en el colegio Ana María Mogas, en la comuna de Paine, entre las 9 y las 11 de la mañana. Tras emitir su sufragio, el candidato republicano realizará un punto de prensa en el exterior del local de votación.
6:27 a.m.
El comando de la candidata oficialista Janet Jara reconoció que enfrenta un escenario complejo en las horas previas decisivas en este balotaje presidencial, aunque aseguraron confiar en que puede resultar electa.
No obstante, afirmaron que ante un eventual gobierno de José Antonio Kast deberán actuar con firmeza desde la oposición, trazando lo que llaman una línea roja.
A pocas horas del balotaje presidencial, el oficialismo enfrenta un escenario de tensión interna. El motivo, los sondeos de opinión que proyectan como ganador al candidato republicano José Antonio Kast con una ventaja amplia sobre Janet Jara. Al interior del comando de la banderada del Pacto Unidad por Chile, se ha reconocido que la campaña se activó de manera tardía, un diagnóstico que abrió el escenario de una eventual derrota, o al menos, de una diferencia menor a la que anticipan las encuestas. Pese a ello, el vocero de campaña de Jara, el PPD Francisco Vidal, aseguró que la intención de voto por la candidata oficialista ha mostrado un repunte respecto de la primera vuelta. Además, advirtió que ante un eventual gobierno de Kast deberá establecerse una línea roja para proteger los beneficios sociales.
Si subimos 15 puntos en las dos primeras semanas, ¿por qué no subir los otros 15 puntos en las dos semanas que terminan mañana? En la eventualidad de un triunfo de la derecha, la oposición tiene que permanecer unida y establecer una línea roja.
Será en Conchalí donde Janet Jara protagonice uno de los momentos finales de esta campaña. La candidata votará este domingo, cerca de las 13 horas, en el Liceo Poeta Federico García Lorca, el mismo local de la primera vuelta.
Información precisa y plural. Radiograma. 6:29 a.m.
En Coronel, un hombre de 33 años fue asesinado en plena vía pública, a metros de una plaza, luego que desconocidos le dispararan en la cabeza y en el tórax.
Esta víctima tiene condenas por diversos delitos, incluso una causa vigente por la ley 20.000, que es la ley de drogas.
El hecho ocurrió cerca del mediodía este sábado en el sector Villa Los Jardines de Coronel. La víctima, según información preliminar, habría participado de una riña e intentó sin éxito escapar a una vivienda, recibiendo alrededor de 5 disparos, cuyas balas impactaron su cabeza y la zona del tórax. Hasta el sitio del suceso llegó personal de carabineros que acordonaron la zona, mientras que el Ministerio Público y el equipo contra el crimen organizado y homicidios instruyeron las diligencias del caso a la Brigada de Homicidios y el Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones, señaló la fiscal de Coronel. coronel Carolina Molina.
La víctima fue atacada por un número indeterminado de personas. Eso es parte también de la investigación que está en curso, por cierto. Le disparan al menos en 5 ocasiones, percutan disparos hacia su cuerpo con un arma de fuego y causan definitivamente el deceso de la víctima en la vía pública.
Horas después del crimen, se logró dar con la identidad de la víctima. Este fue identificado como Cristian Estuardo Campos, de 33 años, a quien tenía antecedentes por robo con intimidación, infracciones a la ley de armas y drogas, además de una condena por robo en lugar no habitado. Al momento de lo sucedido, mantenía una causa vigente por la ley 20.000 de drogas y con una cautelar de arresto domiciliario total. Se trata del homicidio número 95 en lo que va del año en la región del Biobío y que por ahora no tiene detenidos.
Amigos de la Biobío, buenos días. Un accidente gravísimo acá a la altura entre Curicó y Teno, en sur a norte, debe ser el kilómetro, 181, estoy en el 180 en este momento. Un auto chocó contra una pasarela, el auto chocó contra los pilares de una pasarela, quedó todo molido, acaba de llegar bombero. Carabinero está cerca, así que también está llegando en este instante. Aparentemente están sacando plástico, deben haber víctimas. Así que seguramente va a haber taco un rato más. Y les aviso para que tengan precaución las personas. Panamericana, kilómetro 181, de sur a norte. Pasarela, chocó un vehículo con la pasarela. Que tengan buen día. Gracias.
Más 5699-200-7888.
6:31 a.m.
El Servicio Nacional de Geología y Minería confirmó el fallecimiento de un operador de planta de la minera Cancán tras un accidente fatal registrado en el sector El Bronce de la comuna de Petorca.
Fue una emergencia que se notificó durante la madrugada de este sábado en la comuna de Petorca. Esto por un accidente fatal ocurrido en la planta de la minera Cancán, esto en el sector El Bronce. La causa del fallecimiento actualmente se mantiene en investigación, pero ya está confirmada la identidad de la víctima. Se trata de un operador de esta planta de aproximadamente 40 años de edad, quien además era padre de 2 hijos. Fue bomberos de la zona quien llevó a cabo el respectivo rescate del cuerpo y además dio aviso al Servicio Nacional de Geología y Minería sobre el accidente que había ocurrido. Así lo detalló el director regional de la zona centro, Cristian Orellana.
El equipo regional se desplegó a la citada faena, constituyéndose en el lugar y constatando el fallecimiento de una persona de sexo masculino, de cargo operador de planta, de 40 años y padre de 2 hijos.
Ante este fallecimiento, el servicio comenzó el proceso de investigación de accidentes, efectuando levantamiento fotográfico, planimétrico, realizando entrevistas, entre otras pericias. A la espera de la respectiva autopsia por parte del Servicio Médico Legal, en la región de Valparaíso, Biobío, la radio.
6:33 a.m.
Nos escriben algunos auditores para darnos cuenta de algo que hablábamos al comienzo de esta edición, algunas precipitaciones, digo, muy, muy leves, que se espera que se registren en esta jornada, particularmente en la región de O'Higgins, algunas también en la región metropolitana. Entonces, nos escribían hace algunos momentos desde Rancagua, desde Los Lirios también, en la región de O'Higgins, pero ya les decía que son gotitas que hasta se pueden contar. Estamos con algunas imágenes que nos compartieron auditores a través de BioBio TV. Es el típico parabrisas de un vehículo con algunas gotas, digo, que de verdad si uno quisiera las podría contar. No es una precipitación intensa, pero ya está sucediendo. No se puede descartar que esto pueda traer más precipitaciones durante el día. Y lo importante es tener la información. Les hemos contado que el Servicio Electoral asegura que todos los lugares de votación tienen un plan de emergencia en caso de que se ponga a llover muy fuerte en Rancagua, en Los Lirios, acá en Santiago, en otras ciudades, lo tienen considerado. Pero no es lo que se espera, son solamente estas precipitaciones bastante débiles que ya se sienten, por ejemplo, ahí es imágenes de Rancagua en la región de O'Higgins, por lo tanto, ya está sucediendo. Es muy leve, es verdad. Y les queremos reiterar que estamos siempre revisando sus mensajes y todas sus informaciones.
Vamos a hacer un pequeño alto, luego tendremos información del deporte y un completo panorama internacional.
La radio se escucha y se ve.
En el cable, canal 51 y 740 HD de BTR. En Mundo, canal 521. Del Sur, canal 110. En Claro, canal 124 y canal 624 HD. GTV, canal 110. Y en Zapping, canal 10.
Bio Bio, la radio. 43 estaciones. Ahora se ve. Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp Bio Bio. Participa y comparte.
Bio Bio Deportes.
6:35.
Luego de la partida de Esteban González a los Gallos Blancos de Querétaro de la Liga Mexicana, el actual campeón del fútbol chileno Coquimbo Unido oficializó a Hernán Caputo como nuevo entrenador para la temporada 2026.
En el fútbol internacional, el Sevilla de los chilenos Gabriel Suazo y Alexis Sánchez juega hoy desde las 10 de la mañana ante el Oviedo, en un partido que es correspondiente a la 16ª fecha de la Liga de España. Suazo quedó descartado por lesión, mientras que Sánchez estaría alternativa en el banco de suplentes. Nos informa Felipe Espina.
Luego de la partida de Esteban González al Querétaro de México, Coquimbo Unido, actual campeón del fútbol chileno, confirmó a Hernán Caputo como nuevo entrenador para la temporada 2026. En su arribo, el ex adiestrador de Deportes Copiapó valoró su llegada al cuadro pirata.
Muy contento de estar acá. Apenas estaba llegando a Coquimbo, uno ve la identidad de lo que es la región, pero principalmente de lo que es Coquimbo, ¿no? Los colores enseguida, por todos lados, en la bandera.
En esta misma línea, Cobresal anunció la renovación del entrenador Gustavo Huerta, quien completará en 2026 su novena temporada consecutiva en los Mineros, mientras que el recién ascendido Deportes Concepción ratificó la permanencia en la banca de Patricio Almendra. En el fútbol internacional, con Eric Pulgar como titular y jugando todo el partido, Flamengo venció por 2-0 al Pirámides de Egipto en la semifinal de la Copa Intercontinental. El Mengao jugará la final de este certamen ante el Paris Saint-Germain el próximo miércoles desde las 2 de la tarde en el estadio Ahmad Bin Ali de Qatar. En España, el Sevilla sin Gabriel Suazo por lesión y con Alexis Sánchez probablemente en la banca de suplentes, juega hoy desde las 10 de la mañana ante Oviedo, en duelo correspondiente a la fecha 16 de la Liga. El entrenador del cuadro de Nervión, Matías Almeida, calificó como una final el partido ante los Carballones.
Son todas finales las que jugamos y nuestra mentalidad es esa. Por eso la importancia también de este partido. Jugamos en casa nuevamente, después de que el último partido fuimos derrotados en un derbi. Bueno, hay muchas cosas que vamos a poner en juego y esperemos redoblar la situación.
En este mismo torneo, el Betis del DT chileno Manuel Pellegrini cerrará la 16ª jornada este lunes desde las 5 de la tarde ante el Rayo Vallecano. En otros deportes, las seleccionadas femeninas junior de Países Bajos se quedaron con el título de campeonas de la Copa del Mundo de la especialidad tras derrotar a Argentina en duelo disputado en el Centro Deportivo Claudia Schuller del Parque Estadio Nacional. El presidente de la Federación Chilena de Hockey, Andrés De Witt, hizo un balance del evento.
Un tremendo honor haber sido la federación que hizo el primer evento de un año con muchos compromisos deportivos, que fue la Copa Naciones, si se recuerdan, y ahora cerrando el año con un Mundial Junior de Damas, imagínense, que es un año soñado para nosotros.
En esta cita planetaria, el seleccionado chileno terminó en la
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Un accidente en Viña del Mar, en las cercanías del Reloj de Flores. Vamos hasta una de las unidades móviles de Radio Bio Bio en la región de Valparaíso.
Estamos ahí con Cristóbal López, te escuchamos.
Sí, retomamos el contacto. Nos encontramos justamente frente al Reloj de Flores en Viña del Mar. Aquí se puede ver a través de las imágenes de Bio Bio TV las consecuencias de este accidente, una colisión entre dos vehículos, un vehículo particular y un colectivo. Esto ocurrió cercano a las 5 de la mañana, fue una colisión de alta energía y dejó 5 personas lesionadas, 4 de ellas de mediana gravedad y una persona grave, la que fue trasladada por personal del Servicio de Atención Médico de Urgencia, pero nos han confirmado en el lugar que se encuentra fuera de riesgo vital. Lo cierto es que este accidente también ha provocado afectaciones al tránsito, dejando, por ejemplo, cortada Avenida La Marina con dirección hacia Viña del Mar y también lo que vendría siendo Avenida España con dirección hacia Valparaíso. Esto debido justamente a los trabajos que están realizando en estos momentos personal de carabineros que se mantiene en el lugar de la ocurrencia de este accidente de tránsito. Y también nos informaron de que los conductores, por instrucción del Ministerio Público, quedaron detenidos. Vamos a estar ampliando esta información en el transcurso de la mañana, pero lo cierto es que se mantiene el tránsito cortado debido a esta emergencia ocurrida cercana a las 5 de la mañana. En la región de Valparaíso, Bío Bío, la radio.
La radio, alerta y oportuna. Noticias del mundo en Radio Grande.
6 de la mañana, 40 minutos.
La policía australiana instó a la población a refugiarse y evitar la zona de Bondi Beach en Sydney debido a un incidente en curso.
En un comunicado difundido en redes sociales esta mañana, la policía de Nueva Gales del Sur advirtió: la policía está respondiendo a un incidente en curso en Bondi Beach y exhorta al público a evitar la zona. Cualquier persona presente en el lugar debe buscar refugio.
También anunció que dos personas habían sido detenidas y advirtió de que la operación está en curso, instando a la población a obedecer las instrucciones de la policía y no cruzar las líneas de seguridad.
Solo podemos informarles que hemos atendido a varias personas en el lugar y en este momento hemos llevado a 8 personas a diferentes hospitales de Sydney, lo dijo un portavoz del Servicio de Ambulancias de Nueva Gales del Sur.
A través de las redes sociales circulan videos donde se ve a 2 personas armadas disparando en lo que parece un puente cercano a la playa.
Según el Sydney Morning Herald, uno de los presuntos tiradores fue abatido por la policía, mientras que el otro fue detenido.
Bondi Beach, en el este de Sydney, es la playa más famosa de Australia y atrae a gran cantidad de surfistas, bañistas y turistas, especialmente los fines de semana.
Y esto es en Estados Unidos. Al menos 2 personas fallecieron y 8 más resultaron heridas luego de un tiroteo registrado en el campus de la Universidad de Brown en la ciudad de Providence, en el estado de Rhode Island, según explicó el centro en un comunicado.
Lamentamos profundamente comunicarles que hemos confirmado la muerte de 2 víctimas en el tiroteo ocurrido en el edificio de ingeniería Barus and Holley, informó la universidad.
Las otras 8 víctimas que están en estado crítico pero estable fueron trasladadas a hospitales cercanos.
El autor o autores del tiroteo aún no han sido detenidos. Las fuerzas del orden están activas en la zona, apuntó.
Según explicó el subjefe del departamento de policía de Providence, Timothy O'Hara, desconocen cómo el sospechoso entró en el campus, pero saben que salió tras el tiroteo.
Por ahora lo único que sabemos es que el sospechoso era un hombre vestido de negro, dijo O'Hara en una conferencia de prensa.
El alcalde de la ciudad, Brett Smiley, explicó que hubo un primer detenido, pero más tarde se demostró que no estaba involucrado en el hecho.
El encargado de la policía fronteriza de la Casa Blanca, Tom Homan, conocido como el zar de la frontera, pidió a los inmigrantes que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos que se vayan a casa.
Salga del país por su cuenta e intente regresar a través de un programa legal, porque de lo contrario tendremos que buscarlo, encontrarlo y deportarlo. Existen impedimentos legales que le impedirán regresar a este país. Así que haga lo correcto y váyase a casa. Es lo más humano que puede hacer, dijo Homan desde San Diego, cerca de la frontera con México.
En una conferencia de prensa celebrada frente al muro fronterizo, junto al comisionado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, Rodney Scott, Homan defendió los resultados de la administración Trump al cierre de 2025, calificando la situación actual como la frontera más segura de la historia de esta nación.
Que según el encargado de la frontera, Estados Unidos ha superado las 600.000 deportaciones este año.
Las ventas de automóviles en Estados Unidos subirán a los 16,2 millones de unidades en 2025, un año en el que el mercado ha sufrido las distorsiones causadas por los aranceles de la administración de Donald Trump, el fin de los incentivos fiscales a los eléctricos y el encarecimiento generalizado de los vehículos.
Aunque el ritmo de aumento de las ventas se ha enfriado en el último trimestre de 2025, las cifras que maneja la Alianza para la Innovación del Automóvil indican que se situarán en los 16,2 millones de unidades, por encima de los 15,9 millones de 2024, que fue el nivel más alto desde 2019.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que habrá represalias muy graves Tras el asesinato de dos militares y un intérprete civil estadounidense en un ataque del Estado Islámico en Siria.
Lamentamos la pérdida de tres grandes patriotas estadounidenses en Siria, dos soldados y un intérprete civil, escribió Trump en su red social, en Truth Social. Habrá represalias muy graves, añadió.
El Comando Central de Estados Unidos informó de una emboscada perpetrada por un tirador solitario del Estado Islámico en Siria que dejó tres víctimas.
Otros tres militares resultaron heridos, aunque según el mandatario se encuentran bien y el atacante fue abatido.
Las autoridades iraníes informaron de que un total de 39 personas, entre ellas la Premio Nobel de la Paz, Narges Mohammadi, fueron detenidas ayer en la ciudad nororiental de Mashhad durante un acto fúnebre por el abogado de derechos humanos, Khosrow Aikordi, fallecido la semana pasada.
39 personas fueron detenidas en esta ciudad durante acciones y comportamientos que vulneraron las normas al término de la ceremonia del séptimo día del fallecimiento de Khosrow Aikordi, dijo el fiscal de Mashhad, según informó la agencia de noticias MER.
Los ejércitos de Tailandia y Camboya mantuvieron numerosos enfrentamientos en zonas fronterizas, pese a la mediación hecha por el presidente Donald Trump, quien anunció la víspera un inmediato cese al fuego.
Bangkok y Phnom Penh se acusan mutuamente de provocar al otro en la divisoria. Si bien el primer ministro de Camboya, Hun Manet, ha manifestado su intención de poner fin a las hostilidades, algo que Tailandia pide comprobar antes de detener los ataques, pues acusa a la contraparte de falta de honestidad.
Un día después de que Trump conversara con los líderes de los dos países en conflicto y anunciase que estos habían acordado detener los disparos, el primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim, hizo otro intento de mediación en vista de que los militares siguen enfrentándose en la frontera de unos 820 kilómetros.
A través de Facebook, Manet dijo que da la bienvenida y apoya la iniciativa de Anwar para un cese al fuego esta noche, que será supervisado por el equipo de observación de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático con la participación de Estados Unidos.
El líder norcoreano Kim Jong-un dio la bienvenida a los ingenieros militares de Corea del Norte, o que Corea del Norte envió a la región rusa de Kursk para una misión de desminado en apoyo a Moscú en su guerra contra Ucrania, durante una ceremonia en la que rindió tributo a 9 soldados caídos durante el despliegue, informó la agencia estatal KCNA.
A excepción de la desgarradora pérdida de 9 vidas, todos los oficiales y soldados del regimiento han regresado a la madre patria y les expreso mi agradecimiento por ello, dijo Kim en el acto de bienvenida al regimiento de ingenieros del ejército norcoreano desplegado a principios de agosto, según la agencia.
Corea del Norte envió a Kursk alrededor de 1,000 ingenieros militares para misiones de desminado, aparte de los aproximadamente 15,000 soldados de combate despachados previamente en distintas tandas para apoyar a Rusia, según estimaciones surcoreanas y occidentales.
El despliegue de tropas norcoreanas está en línea con el acuerdo de asociación estratégica integral firmado por los líderes de ambos países en junio del año pasado, que incluye un pacto de defensa mutua en caso de agresión.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, convenció al autoritario líder bielorruso Alexander Lukashenko para que indultara a más de un centenar de presos, entre ellos el Premio Nobel de la Paz 2022, Alex Bialyatsky, a cambio de levantar otro paquete de sanciones contra Bielorrusia, que es considerada la última dictadura de Europa y el principal aliado de Rusia en la guerra de Ucrania.
El indulto fue resultado de 2 días de intensas consultas, según la oficina de prensa presidencial, entre Lukashenko, que está en el poder desde 1994, y el emisario de la Casa Blanca, John Cole.
De esta manera, Trump trata de ganar un aliado para su plan de que Rusia ponga fin a la guerra en Ucrania.
Las organizaciones de derechos humanos confiaban en que Trump lograría la liberación de los principales presos políticos bielorrusos, más aún cuando él mismo aspira a lograr el Nobel de la Paz.
Sí, hace unas semanas le tocó el turno a Sergei Tiganovsky, el mayor enemigo de Lukashenko y marido de la líder opositora en el exilio, Svetlana Tikhanovskaya. Ahora le tocó el turno a Bialyatsky y a otros 122 presos.
La delicada salud de Bialyatsky, el fundador de la organización de derechos humanos Viasna, y tiene 63 años, hizo temer lo peor a la oposición bielorrusa. Amnistía Internacional había demandado insistentemente su liberación, ya que era constantemente enviado a celdas de castigo y no recibía los medicamentos que necesitaba desde su detención en 2021 y su condena en 2023 a 10 años de prisión.
Ucrania confirmó que de las 123 personas indultadas por el presidente bielorruso Alexander Lukashenko, incluidos presos políticos, 114 serán recibidos en el país, entre ellas los principales líderes opositores que estaban encarcelados, María Kolesnikova y Víctor Babarico.
Hoy, por encargo del presidente de Ucrania, se llevó a cabo una operación para el retorno de 114 civiles que eran retenidos en el territorio de la República de Bielorrusia, dijo el Centro de Coordinación para Prisioneros de Guerra de Ucrania en su cuenta de Telegram.
El enviado estadounidense Steve Witkoff estará este fin de semana en Berlín para reunirse con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y líderes europeos, según el diario The Wall Street Journal.
De acuerdo con este medio estadounidense, la reunión se va a producir ya este fin de semana, antes de la cumbre que convocó el canciller alemán, Friedrich Merz, con varios jefes de Estado y de gobierno europeos y los líderes de las instituciones comunitarias y de la OTAN, que tendrá lugar mañana lunes.
El Wall Street Journal afirma que Witkoff, además de reunirse con Zelensky, también se reunirá con sus homólogos de Francia, el Reino Unido y Alemania hoy y mañana.
Merz se invitó a Berlín para mañana a Zelensky y a numerosos líderes europeos, dijo, de la Unión Europea y de la OTAN.
El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha dicho que el Mar Negro no debe convertirse en un lugar de ajuste de cuentas, en referencia a los ataques ucranianos y rusos a buques mercantes en las últimas semanas, informó la presidencia turca.
El Mar Negro no debe verse como un lugar para ajustes de cuentas. Una situación así únicamente perjudica a Rusia y Ucrania. No beneficia a nadie. Todos necesitan seguridad de navegación en el Mar Negro. Hay que protegerla siempre, dijo el mandatario turco.
El canciller alemán Friedrich Merz advirtió que el presidente ruso Vladimir Putin no parará y que si Ucrania cae, no se detendrán sus fronteras, al igual que para Adolf Hitler no fue suficiente. En 1938, la región checoslovaca de los Sudetes, de lengua alemana, que invadió y le fue permitido hacerlo en la conferencia de Múnich de septiembre de ese año.
Desde 2022 lo sabemos. Se trata de una guerra de agresión de Rusia contra Ucrania y contra Europa. Y si Ucrania cae, no se detendrá, del mismo modo que en 1938 los Sudetes no fue suficiente. Putin no se detiene. Y quien no lo crea, que analice con atención sus estrategias, sus documentos, sus discursos, sus apariciones, dijo Merz en el Congreso del Partido Hermano Bávaro de la Unión Cristiano-Demócrata, la Unión Social Cristiana, en Múnich.
El ejército ruso dice haber liquidado una unidad de mercenarios colombianos durante combates en la región fronteriza ucraniana de Kharkov, donde Rusia intenta crear una franja de seguridad, informaron fuentes de las fuerzas de seguridad rusas.
Los colombianos murieron en el marco de la ofensiva rusa en la ciudad de Bovchansk por parte de las tropas de la agrupación militar rusa Sever, dijo la agencia de noticias TASS.
Precisa que los ucranianos han procedido a enterrar a los mercenarios tras su identificación, ya que nadie en su patria los ha reclamado. Menciona entre los enterrados a combatientes con los alias Tyson y Aventurero.
Moscú acusa a Kiev de utilizar a los mercenarios extranjeros como carne de cañón a la hora de intentar defender a toda costa sus posiciones de la ofensiva rusa en todos los sectores del frente, que tiene más de 1000 kilómetros de largo.
El Ministerio de Salud de la Franja de Gaza cerró en 10 la cifra de fallecidos a causa de la tormenta Byron, en los últimos 2 días, todos ellos por los derrumbes de estructuras en ruinas, pero determinó que no se registraron muertes por hipotermia, dijo uno de los portavoces.
En el enclave, los fuertes vientos y las lluvias del temporal provocaron el derrumbe de al menos 13 viviendas.
La oficina de medios del gobierno de Gaza indicó además que una persona se encuentra desaparecida.
El gobierno de la franja determinó que 27.000 tiendas de campaña para desplazados se inundaron o fueron arrastradas por las lluvias, mientras que la cifra supera las 53.000 si se tienen en cuenta daños parciales.
El ejército de Israel confirmó la muerte del jefe de la sede de producción de armas del ala militar de Hamas, Raed Saad, en un bombardeo con un dron contra la ciudad de Gaza, en el que murieron al menos 5 personas.
Hoy, 13 de diciembre, esto ayer, el ejército y la Agencia de Seguridad Interior, el Shin Bet, atacaron y eliminaron al jefe de la sede de producción de armas del brazo armado de Hamas y uno de los arquitectos de la masacre del 7 de octubre de 2023, Raed Saad, dice el comunicado militar.
El ejército de Israel ordenó la evacuación de la zona de Yanú, en el suroeste del Líbano, en un comunicado difundido en el que señaló que bombardeará la zona próximamente para atacar estructuras del grupo chiita Hezbollah.
El ejército de Israel atacará pronto infraestructura militar perteneciente a la organización terrorista Hezbollah en respuesta a los intentos prohibidos de la organización de restaurar su actividad en la zona.
La policía de Londres dijo que no abrirá una investigación criminal por las acusaciones de que en 2011 el expresidente Andrés pidió a un agente de su escolta que indagara sobre la estadounidense Virginia Yuf, quien lo acusó de presuntos abusos sexuales cuando era menor. La jefa del mando de crímenes especializados, Ella Marriott, indicó que tras evaluar informaciones recientes publicadas en la prensa, no han aparecido pruebas adicionales de actos delictivos o de mala conducta y por tanto no adoptará ninguna otra medida.
Marriott recordó que en 2015 se recibieron denuncias vinculadas al fallecido pederasta estadounidense Jeffrey Epstein y a su pareja, la británica Ghislaine Maxwell, que incluían presunto tráfico sexual a Londres en 2001. Cuando se supone que Jeffrey tuvo contacto con el ex príncipe Andrés.
Carlos III del Reino Unido se siente profundamente conmovido por la reacción positiva a su mensaje sobre la reducción de su tratamiento de cáncer, dijo un portavoz del Palacio de Buckingham.
En un mensaje televisado, el monarca de 77 años explicó que su programa de tratamiento podrá reducirse en el nuevo año gracias a su buena evolución por el diagnóstico precoz, la intervención efectiva y el cumplimiento de las órdenes de los médicos.
El presidente francés Emmanuel Macron aseguró que el Estado ganará esta nueva batalla contra el narcotráfico en Marsella, la segunda ciudad más grande de Francia que tiene previsto visitar el próximo martes.
Son declaraciones del jefe de Estado francés en una entrevista con motivo de ese viaje el 16 de diciembre a la ciudad portuaria del Mediterráneo, un mes después del asesinato del hermano de un joven activista contra las drogas y 4 años después de presentar el ambicioso plan de inversiones Marsella en Grande.
En España, el grupo Sumar, socio de los socialistas en el gobierno de coalición, exigió una remodelación urgente del Ejecutivo para responder a los casos de presunta corrupción y acoso sexual que están afectando al Partido Socialista. El ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Arstausun, afirmó que el Ejecutivo de Pedro Sánchez no se puede permitir el inmovilismo frente a otros escándalos por presunta corrupción a los que se han sumado en los últimos días un goteo de denuncias de presunto acoso sexual por parte de cargos municipales y provinciales socialistas. Estos casos han abierto ya un debate público dentro del gobierno sobre la necesidad de una remodelación profunda del Ejecutivo, reclamada abiertamente desde Sumar por la vicepresidenta segunda del gobierno, Yolanda Díaz, pero que a día de hoy el presidente Pedro Sánchez no contempla. El Partido Socialista suma una lista creciente de acusaciones por presunto acoso sexual que salpican a varios cargos de diferentes niveles institucionales, desde un ex asesor de la presidencia del gobierno hasta un alcalde y 2 líderes provinciales, y que ponen en cuestión la gestión de los canales internos de denuncia de esta fuerza política.
Y ahí se suman los casos de presunta corrupción por los que estaban siendo investigados 2 de las personas que han sido más cercanas a Pedro Sánchez y que ejercieron como secretarios de organización del PSOE, José Luis Ábalos y Santos Cerdán.
Decenas de miles de húngaros pidieron en las calles de Budapest la dimisión del primer ministro, el ultranacionalista Víctor Orbán, tras desatarse un escándalo por abusos de menores en hogares infantiles del país.
Basta ya, manifestación en defensa de los menores, fue el lema de la protesta convocada por el principal rival de Orbán, el conservador y opositor Peter Maguiar, que es el jefe del partido TISA.
La marcha en la que, según estimaciones del portal 444.u, participaron decenas de miles de personas, llegó hasta la sede de la oficina del primer ministro en el barrio Castillo de Buda, en la capital.
El poder no es capaz de defender a los menores de edad, dijo Maguiar entre los congregados.
El gobernante Partido Libertad y Refundación, de izquierda, afirmó que no otorga legitimidad política ni moral al gobierno que surja de las elecciones generales del 30 de noviembre en Honduras, después de hacer un llamado a sus bases a salir a las calles.
El Partido Libre no otorga legitimidad política ni moral al gobierno surgido de este proceso de restauración del narcoestado mediante la injerencia desvergonzada del gobierno de Estados Unidos y se declara oposición firme, ética y popular que ejerceremos en todas las instancias, según dicen en una resolución.
La vicepresidenta ejecutiva y ministra de Hidrocarburos de Venezuela, Delcy Rodríguez, instó a los trabajadores a extremar la vigilancia en las instalaciones petroleras del país y a mantenerse en alerta ante cualquier intento de sabotaje en medio de un despliegue militar estadounidense en el Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico y que Caracas tilda de amenaza.
A través de una publicación en Telegram, Rodríguez dijo que la atención debe estar concentrada en la seguridad física de las instalaciones y la protección cibernética de las operaciones.
La líder opositora de Venezuela y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, exigió la libertad inmediata e incondicional de la activista iraní Narges Mohammadi, galardonada con la misma distinción en 2023, detenida junto a otros activistas por las autoridades de Irán por la expresión de consignas que violan las normas.
Hacemos un llamado a la liberación inmediata e incondicional de Narges Mohammadi y de todos los demás detenidos, dijo la ex diputada en una publicación en X.
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, afirmó que quienes robaron al país pagarán sus penas. Un día después de que la justicia envió por 5 meses a una cárcel al expresidente Luis Arce por una investigación de presunta corrupción cuando fue ministro de la administración de Evo Morales.
Aquellos que nos robaron, aquellos que nos quisieron dejar sin destino, ya están viendo dónde los estamos poniendo. Tendrán que cumplir sus penas, sus agravios, dijo el gobernante, aunque sin mencionar directamente a Arce, en un discurso en el acto de ingreso de subtenientes y alfereces de las Fuerzas Armadas en La Paz.
El gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, escuche bien, notificó al Congreso de su país su intención de designar a Perú como un aliado principal no miembro de la OTAN, informó el ministro peruano de Relaciones Exteriores, Hugo de Sela.
El presidente de los Estados Unidos tiene que seguir un procedimiento para designarlo como aliado extra-OTAN, que es notificarlo al Congreso, por lo menos con 30 días de anticipación. Eso es exactamente lo que ha ocurrido. Han hecho ya esa notificación, dijo de Sela en Radio Programas del Perú.